Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, a esta congregación cristiana bíblica cibernética. Hoy voy a tratar con vosotros, voy a compartir un estudio, un tema sobre el asunto de la cruz. La cruz, un símbolo cristiano, pues eso es lo que pretende hacernos creer especialmente la Iglesia Católica Romana y también las sectas protestantes evangélicas. Sin embargo, en este estudio vamos a comprobar que la cruz no es un símbolo cristiano. Vamos a estudiar el asunto este. Si realmente la cruz es un símbolo cristiano que adoptaron los primeros cristianos después de la resurrección de Jesús. Eso es lo que pretenden hacernos a creer los papistas, la Iglesia Católica Romana. Bien, pues vamos a comprobar que eso es mentira. La cruz es un símbolo totalmente pagano. El culto a la cruz ya existía muchos siglos antes de que apareciera Cristo, de que existiera el cristianismo. Y la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, sencillamente lo que hizo fue adoptarlo para atraer así al seno de la Gran Ramera de la Iglesia Católica pues a millones de paganos que daban culto pues al mismo símbolo, al símbolo este de la cruz, que era conocido, muy conocido en culturas, en religiones, antes de que naciera el cristianismo. Entonces, pretende hacernos creer que Jesús murió en una cruz, y que por lo tanto la cruz es ha de ser un símbolo cristiano. Pues vamos a ver que eso es falso, es totalmente falso. Vamos a ver lo que enseña la Biblia sobre la muerte de Cristo. Es el tema que voy a compartir con vosotros y que va a durar 2 o 3 días este ciclo, este estudio que voy a compartir, porque es un poquito largo. El estudio ya está publicado en mi página web, en mi sitio web. Os lo envié ayer por correo. También lo tenéis en formato PDF y en formato de audio. Bien, pues vamos a comenzar ya, y antes de comenzar le damos gracias a Dios, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por haber permitido que un grupito de hermanos, pues una vez más nos reunamos aquí en esta sala de charlas bíblicas para conocer la verdad, para estudiar las Sagradas Escrituras y llegar a un conocimiento más correcto, más perfecto de la verdad. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta llegar a la meta final, que será la vida eterna en el glorioso reino de Dios. Te pedimos por los hermanos, por la gente que va a escuchar esta charla bíblica, para que les abras el entendimiento y los guíes a toda la verdad por medio de tu Santo Espíritu. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Gracias por la misericordia, gracias por la salvación eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Te damos la adoración, la gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues el estudio que voy a compartir con vosotros es el que os he enviado por correo. y trata sobre la mentira de la cruz cristiana. Es una refutación de esa mentira papista, evangélica, de que Jesús murió en una cruz. Este estudio que voy a compartir con vosotros, bueno, está publicado en mi sitio web, es el último que he publicado, lo publiqué ayer, lo podéis bajar también en audio MP3, leído por Voces Cibernéticas, y también en el libro electrónico PDF. Pues bien, el estudio está basado, es una página navegando por internet, pues encontré una página web de un católico llamado Frank López. El enlace de esta página web de este señor, pues lo tenéis ahí en el documento. Y es un estudio que este señor hace para hacernos creer, pretende hacernos creer que Jesús, que los que creemos, los cristianos, la gente que creemos que Jesús murió en un solo madero, pues dice que nosotros estamos, somos enemigos de la cruz de Cristo, porque hay un pasaje de Pablo donde dice que estos son enemigos de la cruz de Cristo. Bien, pues nos acusan de ser enemigos de la cruz de Cristo, enemigos del Evangelio. Vamos a demostrar en este estudio que realmente los que son enemigos del Evangelio, del Estauros, enemigos del Estauro de Cristo, son estos iglesieros que rechazan lo que enseñan las Sagradas Escrituras y que prefieren creer las tradiciones iglesieras que enseñan que Jesús murió en una cruz. Pues bien, en este estudio que voy a compartir con vosotros, vamos a demostrar que quienes realmente mienten son ellos, son estos iglesieros, tanto papistas como evangélicos, al enseñar esa patraña, que es una patraña iglesiera tradicional, de que Jesús murió en una cruz con dos maderos, en una cruz de dos maderos. Vamos a comenzar a analizar lo que dice este señor Frank López en su página web, en el estudio que él ha realizado. Mirad, este católico, dice en su estudio, y además reconoce bien clarito, que el emblema de la cruz, es decir, el emblema de los dos palos cruzados como objeto de culto religioso, es un emblema pagano. Esto lo reconocen los papistas, ya que ese emblema religioso era utilizado pues por muchas culturas antiguas paganas y precristianas para darles culto, rendían culto, daban veneración a estas cruces. Y esto cualquiera pues lo puede comprobar bien leyendo libros o bien en internet, puede encontrar esta información, como la cruz ya existía antes del cristianismo y las daban culto, las daban adoración. Esto es lo que dice este papista, este señor Fran López, dice lo siguiente: históricamente es una verdad innegable que el uso de la cruz se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo. Fijaos que esto lo está diciendo un papista, un católico. Se remonta a mucho tiempo antes del cristianismo por pueblos gentiles ajenos a la revelación de Dios. La cruz era adorada como símbolo religioso en Babilonia mucho antes de la era cristiana. Era un símbolo místico, Tau, de los caldeos. Su forma de T, por la primera, por la primera letra de Tamuz. El libro La Cruz en Tradición, Historia y Arte de Historia, por William Waugh, dice: con respecto a Egipto, aquí hallamos en su forma intacta a través de miles de años y por medio de los jeroglíficos más sagrados, a la cruz en diversas formas, pero en especial la conocida como la cruz de Egipto o cruz de Tau, en forma de T, frecuentemente con un círculo o redondel sobre ella. Aunque este símbolo místico no era peculiar en esta nación, sí era un objeto de reverencia en Caldea, Fenicia y México, y todas las otras naciones antiguas de ambos hemisferios. Esto es lo que dice este papista. Por lo tanto, hermanos, aquí lo tenemos bien clarito. Los propios papistas y también los evangélicos reconocen que este emblema religioso de la cruz, que ellos veneran, que veneran o incluso adoran en esa iglesia católica romana, procede no de la Biblia, sino de los pueblos paganos ajenos a la revelación de Dios. Y esto es muy significativo. ¿Por qué? Pues cuando los papistas enseñan que la cruz es un emblema cristiano al que hay que dar culto religioso o veneración, sencillamente están mintiendo como bellacos, y además ellos saben que mienten. Están practicando sencillamente una vulgar idolatría, la misma idolatría que practicaban esos pueblos paganos, precristianos, y que también daban culto pues a sus cruces religiosas. Y recordad, hermanos, lo que dice el libro, lo que dice el Apocalipsis, lo que dice Cristo en el Apocalipsis, sobre el terrible destino final de todos aquellos que practiquen la mentira y la idolatría. Vamos a leerlo. pasaje ya conoceréis, se encuentra en Apocalipsis 21:8, que dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El autor papista de ese escrito reconoce correctamente que la palabra griega staudos significa primordialmente un palo o estaca vertical. Esto lo reconoce este papista y lo reconocen también los evangélicos, como vamos a ver después. Este papista dice lo siguiente en su estudio. Dice: evolución o desarrollo de la palabra stauros. La palabra griega primaria para cruz es stauros. Los antiguos persas, fenicios y griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre entre ellos por mucho tiempo. Y es cierto que los romanos después lo que hicieron fue agregar a ese stauros, a ese madero, a ese palo horizontal, a ese palo vertical, le añadieron un palo horizontal llamado patíbulo para que tuviera forma de T, pero sin dejar de utilizar los romanos también el stauros como un solo madero vertical para sus ejecuciones. Por lo tanto, la pregunta que debemos de hacernos es: ¿el Señor Jesús fue ejecutado en un stauros en forma de T, como enseña la Iglesia Católica Romana y bueno, las iglesias evangélicas, o fue ejecutado en un stauros en forma de madero vertical? Porque recordemos que madero vertical, ese es el significado primordial de la palabra griega stauros. Y esto lo reconocen tanto los eruditos papistas como los evangélicos. Pues para saber cómo fue ejecutado Jesús, solo hay una manera de comprobar, y es acudiendo pues a los escritos del Nuevo Testamento. Ahí vamos a ver que en Jerusalén, en Judea, las autoridades romanas no utilizaban el stauros en forma de cruz para ejecutar a los condenados, sino el stauros en forma de un solo madero vertical. Esto vamos a comprobarlo con ciertos pasajes del Nuevo Testamento, donde se dice bien clarito cómo fue ejecutado Jesús. Vamos a irnos, por ejemplo, a Hechos capítulo 5, verso 30, que dice lo siguiente: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. En un madero. Y ahora vamos a Hechos capítulo 10, verso 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y ahora vamos a Hechos 13:29. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, fijaos, dice del madero, no dice de los maderos, sino del madero, en singular, lo pusieron en el sepulcro. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13. El otro pasaje es 1 Pedro 2:24, que dice lo siguiente: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero en singular, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Aquí, como podéis ver, hermanos, estos pasajes bíblicos dicen bien clarito que Jesús fue muerto en un solo madero. Esto no es que lo digan los miembros del jehovismo atalayado, la secta esta de los testigos de Jehová, ni que lo digamos nosotros. Esto es lo que dice el Nuevo Testamento. No dice que Jesús murió en dos maderos en forma de cruz, sino que la Escritura dice bien clarito que murió en un solo madero. ¿Y qué ocurre entonces, hermanos, con esos pasajes del Nuevo Testamento donde se dice que Jesús murió en una cruz o fue crucificado? Pues sencillamente, esas traducciones, esas palabras son traducciones falsas, son traducciones malas, ya que la palabra griega traducida falsamente por cruz es stauros, stauros. Y que, como ya hemos visto más arriba, significa primordialmente madero o poste vertical. Cuando esas traducciones de la cristiandad, dicen que Jesús fue crucificado, lo que dice realmente el texto original es que Jesús fue clavado, fue fijado en un madero o poste vertical, en un stauros, por si ese es el significado real de la palabra stauros. madero o poste vertical, pero jamás en una cruz de dos palos. ¿Y qué dicen también los eruditos evangélicos? ¿Qué es lo que dicen? Vamos a ver lo que dicen los evangélicos. Los evangélicos sobre el asunto de la palabrita griega estauros. Pues bien, asombrosamente estos eruditos evangélicos protestantes reconocen también que la palabra griega estauros significa primordialmente un madero o poste vertical. No una cruz, sino un madero o poste vertical. Y lo siguiente que vamos a leer, que vamos a ver, lo he tomado del nuevo diccionario bíblico Certeza, el cual es un diccionario evangélico. Lo que voy a leer es evangélico, no es de los testigos de Jehová, no es del jehovismo atalayado, sino que es evangélico, que dice lo siguiente. Cruz, crucifixión. El término griego para cruz, estauros, en latín crux, significa en primer lugar estaca o viga vertical y secundariamente estaca utilizada como instrumento de castigo y ejecución. Y luego dice más adelante, dice lo siguiente, aparte del poste vertical, fijaos, aparte del poste vertical, la cruz simple, en el que se ataba o empalaba a la víctima, existían tres tipos de cruz. Estaba la cruz con nisa, o cruz de San Antonio, que tenía la forma de una T mayúscula, que algunos creen derivada del símbolo del dios Tamuz, de la letra Tau. Estaba la cruz de Cusata, que es la cruz de San Andrés. La cruz innisa era la cruz conocida de dos barras, que según sostiene la tradición, fue la cruz en la que murió Jesús. Pues como podéis ver, hermanos, hasta estos eruditos evangélicos dicen bien clarito que la palabra griega estauros significa estaca o viga, viga vertical, y de ninguna manera una cruz de dos maderos. La cruz de dos maderos en forma de T vino después con los romanos y era una más de los tipos de cruces que utilizaban los romanos para ejecutar a los condenados a muerte. Pero Jesús jamás murió en ese tipo de cruz en forma de T. Muchos papistas suelen esgrimir el argumento, por ejemplo, de un dibujito en piedra, que pertenece al siglo II, en el cual aparece un burro crucificado en dos maderos en forma de T. Pues bien, ese dibujito, que fue realizado en Roma por unos soldados romanos que se querían burlar de un compañero soldado que era cristiano, y de esta manera los papistas lo que pretenden hacernos creer con ese dibujito pagano es que Jesús murió en una cruz de dos maderos, tal como muestra ese dibujito. Sin embargo, ese argumento papista es falso, es ridículo. ¿Y por qué? Esto no demuestra absolutamente nada. Simplemente demuestra la ignorancia de esos soldados romanos del siglo II que hicieron ese dibujito de burla, los cuales creían que Jesús murió en una cruz con nisa, es decir, en una cruz en forma de T, cuando en realidad Jesús murió en un solo madero vertical, es decir, en una cruz simple, o crux simplex en latín, tal como dicen pues, esos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento que ya he leído más arriba. Los papistas y la mayoría de evangélicos sencillamente prefieren creer antes en ese dibujito pagano del siglo II antes que en la propia Biblia. Y esto es muy grave, ya que en la propia Biblia, en esos textos del Nuevo Testamento que he leído antes, se dice bien clarito que Jesús murió en un solo madero. Pues bien, el autor de ese estudio bíblico, de este papista, dice lo siguiente. Dice, de ningún modo Jesús pudo ser empalado, o sea, muerto en un solo madero, pues esta forma de cruz no era usada por los romanos de la época. Esa afirmación de este señor, de este papista, es sencillamente una burda mentira. Es mentira, ya que los romanos utilizaban en sus ejecuciones varios instrumentos de madera de diferentes formas. Tenían la cruz simple, que era un simple madero, un poste vertical, estauros, y la cruz con nisa, llamada la cruz de San Antonio, que tiene la forma de una T mayúscula. Y también la cruz innisa, en la cual es conocida como la cruz de dos barras. Por lo tanto, los romanos, las legiones romanas, no utilizaban solo una forma de cruz para ejecutar a los reos de muerte, sino que utilizaban varios tipos, incluida la cruz simple, que era un simple madero o poste vertical. Y es en ese madero o poste vertical donde Jesús fue clavado, tal como dicen esos pasajes del Nuevo Testamento que he citado más arriba. Pues bien, el autor papista de este escrito dice también lo siguiente: pero a partir de su crucifixión, fijaos lo que dice este papista, pero a partir de su crucifixión, muerte y resurrección, la cruz dejó de ser un símbolo pagano para los cristianos, convirtiéndose en un símbolo o emblema cristiano. Fijaos lo que dice: a partir de su muerte y resurrección. Y este señor, este papista, supongo que estará de broma, porque lo que ha dicho es una burda mentira. Hay que ser mentiroso y bromista para decir la majadería que ha escrito, que ha dicho este papista. Este papista tiene que demostrarnos, por medio del Nuevo Testamento o por documentos históricos, cuándo los cristianos del primer siglo, es decir, los apóstoles y el resto de cristianos, utilizaron cruces como símbolos o emblemas cristianos. Porque eso es lo que afirma, eso es lo que ha dicho bien clarito, que a partir de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, la cruz dejó de ser un símbolo pagano para los cristianos, convirtiéndose en un símbolo o emblema cristiano. Pues que lo demuestre con el Nuevo Testamento, que demuestren esto los papistas con el Nuevo Testamento o con documentos históricos. Eso es mentira, eso es una burda afirmación totalmente falsa, mentirosa, que no tiene ninguna prueba tanto en el Nuevo Testamento como en la historia. Eso es sencillamente falso. O que nos demuestren cuando los apóstoles y el resto de primeros cristianos portaban en sus cuellos o en sus ropas pequeñas cruces, como si fueran amuletos. Que lo demuestren. Tal como hacen hoy día, por ejemplo, los papistas idólatras y también muchos llamados evangélicos, que también suelen llevar crucecitas o poner en sus edificios, poner cruces. Que lo demuestren estos papistas y estos evangélicos. Pero no lo van a poder demostrar. No lo van a poder demostrar por la sencilla razón de que el portar cruces o el dar culto a las cruces, tal como hacen los papistas idólatras, era algo totalmente desconocido para los cristianos verdaderos de los primeros siglos, y especialmente del primer siglo. Fue a partir del emperador Constantino, en el siglo IV, cuando el emblema de la cruz se convirtió en una especie de amuleto mágico para los papistas. A partir del siglo IV, no a partir del siglo I, sino a partir del siglo IV. Se convirtió en un emblema, en un amuleto, una especie de amuleto mágico para estos papistas, los católicos, pero no para los verdaderos cristianos. Y es que fue a partir de la supuesta conversión del emperador Constantino cuando este emblema pagano de tormento, la cruz, pasó a ser adorado dentro del catolicismo apóstata. Mira, la leyenda dice que este emperador Constantino vio en el cielo este emblema idolátrico de la cruz y oyó la frase: con este signo vencerás. Y es entonces cuando mandó que dicho símbolo de la cruz fuera pintado en los escudos y los estandartes de sus ejércitos. Y luego Constantino ganó la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del año 312, y esto lo vamos a comprobar. Bueno, leamos lo que dice, por ejemplo, la enciclopedia Wikipedia sobre este asunto de la cruz que vio Constantino en el cielo. Dice lo siguiente la Wikipedia: la visión de Constantino se produjo en dos partes. En primer lugar, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz frente al sol. Tras esto tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte. Se dice que tras estas visiones Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Esto lo podéis leer en la Wikipedia. Pues bien, la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, fue entonces cuando adoptó este símbolo pagano de la cruz visto por el emperador Constantino en el cielo. Y es entonces cuando comenzó a darle culto religioso a la cruz hasta el día de hoy. Sin embargo, los papistas, como por ejemplo el que ha escrito ese disparate en ese documento, están mintiendo como bellacos cuando afirman que la cruz se convirtió en un símbolo o emblema cristiano a partir de la resurrección de Cristo. Y recordemos lo que dice clarísimamente el Apocalipsis sobre el destino final de todos los mentirosos, el terrible destino final que hemos leído al principio, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La cuestión es bien sencilla de entender. Los papistas, igual que los antiguos paganos, dan culto religioso a la cruz, ya que, como hemos estado viendo, el símbolo de la cruz como objeto de culto religioso, ¿de dónde procede? Pues procede de las antiguas religiones paganas precristianas. Y esto demuestra, sin ninguna duda, que esta iglesia, la Iglesia Católica Romana, que es la gran ramera, es sencillamente una iglesia totalmente idólatra y pagana. Al postrarse de rodillas ante cruces para darlas culto. Recordemos lo que dice Dios en el segundo mandamiento del Decálogo. Vámonos a Éxodo capítulo 20, versos 4 y 5, lo que dice el Señor en este segundo mandamiento. Afirma así: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Bien, pues observad, hermanos, cómo Dios prohíbe terminantemente en el Decálogo, lo prohíbe a su pueblo, que se hagan imágenes de culto, no imágenes decorativas, sino imágenes de culto. El Señor ordena muy claramente en este pasaje que no nos inclinemos o postremos ante esas imágenes para darlas culto, es decir, para honrarlas, para venerarlas. Pero ¿qué sucede dentro de esta iglesia del diablo que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera? Porque sencillamente esos hijos del diablo, esta jerarquía que lideran esta secta idólatra, lo que hacen es desobedecer totalmente ese claro mandamiento de Dios que encontramos ahí en el Decálogo. Ellos hacen imágenes, no solo imágenes decorativas, sino también imágenes de culto, haciendo que el pueblo católico, el pueblo pagano católico, se postre de rodillas ante estas imágenes para honrarlas, que es precisamente lo que sucede, por ejemplo, lo que sucede con las imágenes de Cristo, como sabéis, de María, de supuestos santos o de crucifijos. Todas estas imágenes son honradas, son veneradas por millones de papistas idólatras. Por eso es que la gran ramera, en sus catecismos, ¿sabéis lo que hizo? Pues tuvo que borrar de un plumazo ese segundo mandamiento de Dios, tal como viene en la Biblia, como vamos a demostrar seguidamente. Lo que hizo la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, es falsificar nada menos que los 10 mandamientos dados por Dios, para que el pueblo católico pagano no se entere sobre esa prohibición de Dios de hacer imágenes de culto. Y ya hemos visto lo que dice ese segundo mandamiento del Decálogo sobre el tema de las imágenes de culto. Pues bien, veamos ahora cómo lo dice la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, en sus famosos catecismos. Lo siguiente que voy a leer lo he tomado de una web católica, de una web papista. El enlace lo tenéis en este documento, lo podéis bajar de mi sitio web, en documento PDF. Ahí tenéis el enlace, por si lo queréis verlo vosotros mismos. Pues bien, dice lo siguiente: ¿cuáles son los 10 mandamientos de la ley de Dios? Los 10 mandamientos de la ley de Dios son: primero, amarás a Dios sobre todas las cosas; segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano; tercero, santificarás las fiestas; cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre; quinto, no matarás; sexto, no cometerás actos impuros; séptimo, no robarás; octavo, no dirás falso testimonio ni mentirás; noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros; y décimo, no codiciarás los bienes ajenos. Fijaos bien, ¿dónde se encuentra el mandamiento de no hacernos imágenes de culto? ¿Dónde se encuentra ahí, en estos 10 mandamientos que aparecen en el catecismo católico, dónde aparece el mandamiento de no hacernos imágenes de culto? Pues no aparece por ninguna parte. Sencillamente estos hijos del diablo, la jerarquía católica romana, lo que hicieron fue eliminar de esos catecismos papistas este mandamiento, para que así el pueblo católico engañado pueda postrarse pues ante todas esas clases de imágenes de culto, lo cual está totalmente prohibido por Dios en su santa ley. Por eso es que el Apocalipsis dice bien clarito que la gran ramera está llena de pecados y maldades tan grandes que han llegado hasta el cielo. Y por eso es que esa iglesia falsa, esta iglesia idólatra, al final será totalmente destruida por el fuego. Vamos a leerlo, se encuentra en Apocalipsis 18, capítulo 18, versos 4 y 5. Dice el pasaje lo siguiente: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, vamos a seguir analizando lo que dice este autor papista en ese escrito, en ese estudio que él ha publicado en internet, en esa página web católica. Este autor y otros muchos papistas siempre salen con la mentira, con la calumnia de que los que rechazamos la cruz pagana y negamos que Jesús muriera en una cruz y enseñamos que Jesús murió en un solo madero, somos entonces enemigos de la cruz de Cristo. Nos suelen acusar de que somos enemigos de la cruz de Cristo y ellos citan estas palabras del apóstol Pablo. Se encuentran en Filipenses capítulo 3, verso 18, que dice lo siguiente: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. A ver, Envi, silencia el micrófono, si eres tan amable. Gracias. Y con este pasaje, hermanos, con este pasaje, pues estos papistas mentirosos, idólatras, calumniadores, lo que pretenden hacernos creer es que nosotros, los cristianos bíblicos, somos enemigos del Evangelio. Por enseñar nosotros que Jesús murió en un solo madero y no en una cruz, no en una cruz de dos barras. Tal como enseña bien claro el Nuevo Testamento, en esos pasajes que cité más arriba, donde se afirma bien clarito que Jesús fue ejecutado en un solo madero y no en dos maderos. Estos papistas no se enteran que la palabra cruz, que aparece en ese pasaje y en otros pasajes del apóstol Pablo, es una traducción totalmente falsa. ¿Por qué? Porque la palabra griega, como ya hemos visto al principio de este estudio, la palabra griega que aparece en ese pasaje es stauros. Y como ya hemos demostrado más arriba, esta palabra griega indica sencillamente un madero o poste vertical de ejecución, como muy bien lo reconoce el propio autor papista de ese escrito. Él mismo lo reconoce, los propios papistas reconocen, saben perfectamente que stauros significa un madero o poste vertical. Vamos a leerlo, dice este autor: evolución o desarrollo de la palabra stauros. La palabra griega primaria para cruz es stauros. Los antiguos persas, fenicios, griegos y hebreos usaban un palo vertical para ejecutar a los condenados. Este procedimiento de empalar fue costumbre entre ellos por mucho tiempo. Y esto lo reconocen también los evangélicos, como hemos leído antes en el nuevo diccionario bíblico Certeza, que afirma: cruz, crucifixión. El término griego para cruz, stauros, significa en primer lugar estaca o viga vertical. Por lo tanto, hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esas palabras de Filipenses 3, 18, lo que Pablo dijo es que esos enemigos del stauros de Cristo son enemigos del Evangelio de Cristo. Es decir, enemigos de la muerte de Cristo en un solo madero. Y esto se aplica perfectamente a los papistas, a estos papistas idólatras y a otros muchos, los cuales enseñan que Jesús no murió en un solo madero, sino en dos maderos en forma de cruz. Y que además estos papistas dan culto religioso a ese símbolo pagano de la cruz. Por lo tanto, hermanos, son esos papistas y estos evangélicos los verdaderos enemigos del stauros de Cristo. Nosotros, los cristianos bíblicos, estamos en lo correcto y somos los que predicamos el verdadero evangelio, enseñando además que Jesús fue clavado en un solo madero, tal como dicen todos esos pasajes del Nuevo Testamento que he leído más arriba. Bien, pues te dejo aquí la primera parte, la segunda parte la daré el miércoles, porque mañana martes tendré el segundo debate con Reinaldo Estrada, el preterista. En teoría, mañana tengo el debate con él. Así que dejo la segunda parte para el miércoles, si Dios quiere. Bien, hermanos, ya paso palabra. Si alguien quiere aportar alguna cosita, ya podéis activar los micrófonos. De modo que lo que enseñan los jovinos cuando dicen que la parusía pues comenzó en 1914 de forma invisible, pues es mentira, es que es falso. La Biblia, cuando habla de parusía, de venida, sí, presencia, siempre se refiere a venidas, a presencias visibles, y nunca a venidas invisibles. La palabra parusía aparece en muchos pasajes de la Biblia, aparece en textos que están fuera de la Biblia. Entonces se habla de las venidas, de llegadas, de llegadas de emperadores, llegadas de algún rey. Siempre se refiere a una llegada visible del rey, a una venida o presencia visible de un rey o emperador, pero nunca una venida invisible, nunca una presencia invisible. Y repito, esto es algo que a Willy no le entra a la cabeza porque Willy está ciego, no razona, es una persona que no está bien de la cabeza. Entonces, la presencia invisible de Cristo, ya existe desde hace mucho tiempo antes de 1914, porque Jesús dijo que estaría presente, estaría donde dos o tres están reunidos en su nombre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, eso es una presencia invisible de Cristo. ¿Por qué enseñan ellos que la presencia invisible comenzó en el 14? Si Jesús dijo que ya Él está de forma presente, de forma invisible, desde mucho tiempo antes de 1914. ¿De dónde han sacado ellos esa doctrina de una presencia invisible de Cristo a partir de 1914? De la Biblia no la han sacado. Sencillamente esa doctrina se las ha inspirado pues el padre de la mentira, que es Satanás, que es el diablo. Él les ha inspirado esa doctrina de demonios, ese falso evangelio. No tienen ni idea de lo que es el evangelio del reino. El evangelio del reino no es predicar que Cristo comenzó a reinar en 1914. Eso es un disparate. El evangelio del reino consiste en predicar la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Es el evangelio del reino porque procede, esta buena noticia procede del reino de Dios. Por eso se le llama el evangelio del reino. ¿Qué es lo que hacen los atalayados? Pues dicen que desde el año 1914 se está predicando el evangelio del reino, que según ellos consiste en predicar que Cristo comenzó a reinar en el cielo en 1914 y en predicar una futura tierra paradisíaca. Para ellos eso es el evangelio del reino, pero eso es mentira. Según la Biblia, el evangelio del reino está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados en el nombre de Jesús. Ese es el evangelio que predicaban los apóstoles y es muy diferente al falso evangelio que predican los jehovados atalayados, como por ejemplo Willy. Entonces, no tienen lavado el cerebro porque Willy no tiene lavado el cerebro, lo tiene destrozado. Lo tiene destrozado desde hace muchos años. Cuando decimos eso de lavar el cerebro, si a alguien se le lava el cerebro es porque se le queda limpio. Es bueno lavar el cerebro. Si un cerebro está lleno de mierda, está lleno de porquería, lavar el cerebro significa quitar toda esa porquería para que el cerebro esté limpio. Por lo tanto, Willy y toda esta gente no tienen el cerebro lavado, lo que tienen es el cerebro destrozado. Lo tienen desquiciado. ¿Qué es lo que le ocurre a Willy? Él no razona porque tiene el cerebro desquiciado. No el cerebro lavado, sino el cerebro desquiciado. Paso palabra. Sí, adelante, hermana. Hermana Nidia, un momentito, Envi. A ver, adelante, hermana Nidia.
Miguel va a decir algo y yo es para decirte que si puedes llamar a Xiomara y a Willy, que anda por ahí en otra sala. Willy está por ahí escribiendo. ¿Lo puedes llamar?
Sí, Tito, buenas tardes a todos. Lo que pasa es que ellos, pues...
buenas tardes, Miguel, adelante.
Lo que pasa es que ellos están defendiendo esto a capa y espada porque ellos no esperan una segunda venida. Entonces no pueden entender esto y si lo entienden no lo creen. Entonces no, están cerrados a eso.
Claro, así es.
De la venida invisible para ellos no lo entienden tampoco. Ellos creen que es invisible. Y se puede entender de una manera visible cuando, con un ejemplo, pues con el ejemplo del avión que tú pones, y el otro es el, cuando uno llega a una casa, ¿no? Cuando uno llega a una casa y saluda a las personas, uno entra y primero saluda a los que están en la sala, pero en la cocina o en las otras habitaciones hay más gente, que no, uno no los ve. Pero uno sigue ingresando a la casa hasta que llega a la parte de atrás y ve a todas las personas. No los ve a todos en el mismo momento, pero sí los ve en el mismo minuto, en la misma hora.
Exactamente, así es, así es.
Va a ser la venida de Jesús.
Así es.
Es que todos los vamos a ver en el mismo minuto, en el mismo segundo. A uno lo vamos a ver en un momentico, en el siguiente minuto a los otros y así. Pero todos lo vamos a ver. No quiere decir que sea en el mismo momento. Entonces, eso no lo entienden ellos, pues, porque... Es locura, y defienden su fundamento.
Así es. Así es, hermano Miguel. Muy bien, me ha gustado mucho eso que has dicho, Miguel, efectivamente.
En cuanto
Adelante, Envi. Envi, adelante.
¿Cuándo me caí? Porque no sé, yo estoy hablando solo, siempre me pasa igual.
Sí, pues te has caído hace como 5 minutos. Nos hemos caído todos, no solamente tú. Nos hemos caído todos. Ah. Se ha caído la conexión. Entonces, el ejemplo que ha puesto Miguel es muy bueno. Es muy bueno, efectivamente. No todos al mismo tiempo van a ver a Jesús. ¿Eh? Primero le van a ver sus discípulos y luego le van a ver el resto de los seres humanos que estén en la tierra, efectivamente.
Lo que sí está claro, lo que dice la Biblia claramente, es que él volverá. Volveré, como dice Aldo Schwarzenegger. Cristo volverá, lo dice claramente la Biblia. Si volverá, volverá aquí, a la tierra, no va a volver a ninguna otra parte. Volverá aquí. Y después lo que deja muy claro también la Biblia es que todas las tribus de la tierra se lamentarán al verle llegar. Otros textos de la Biblia dicen que todo ojo lo verá viniendo. O sea, está claro. ¿Qué pasa? Que los testigos de Jehová normalmente defienden lo que les enseña el esclavo Fli discreto, la sociedad Wachtober, lo defienden a pies juntillas, porque no son personas que estén entrando en debates y discutiendo sobre lo que dice el esclavo. Para ellos lo que dice el esclavo está bien, la organización para ellos es maravillosa, puesto que tiene cosas que son muy maravillosas, les da una educación bíblica, les enseña a ser fieles a Dios, a ser obedientes, tiene muchas cosas que son muy positivas y muy buenas, y se ve claramente el espíritu que hay allí, que es un espíritu de que la gente pues aprendan a ser verdaderos personas fieles a Dios, personas responsables para con Dios, que quieran ser personas obedientes, que quieran ser personas fieles, obedientes, y ellos esa educación pues se ve realmente muy positiva y muy, muy buena, y no se ponen a cuestionar, ni siquiera a pensar, porque a mí ya te dije alguna vez que ni siquiera me había dado por pensar en estos temas de en un plan serio. Pues a veces cuando estás leyendo la Biblia y lees esos textos, pues se te pasa por la idea por la cabeza, ¿no? O sea, pero no te pones en un plan de cuestionar, de debatir, de pelear por este tipo de cuestiones, ¿no? El esclavo dice que la presencia de Cristo empezó en 1914. Todo el mundo entendemos o queremos entender que efectivamente que pudo haber pasado algo, ahí se emprendió una obra, no fue en 1914, fue un poco más adelante, pero en 1914 digamos que sí que se pudo haber empezado. Importante para un cristiano verdadero, yo creo que la obra de predicar las buenas nuevas es una obra vital, trascendental, no es como las iglesias de la cristiandad que parece que se toman a chirigota eso. Yo creo que tomarse a chirigota la predicación de las buenas nuevas es igual como tomarse a chirigota su propia vida, porque yo creo que Cristo dejó bien claro que las personas que no hacen esa labor pues no van a entrar en su reino. Lo dejó muy claro, es como dice muchas parábolas que dicen claramente, que parábolas que yo las aprendí ya en un principio, que es curioso el tema, de los propios pastores evangélicos, que venían a las iglesias mientras yo estaba investigando con los evangélicos, porque sabes que yo estoy investigando con los evangélicos, venían de diferentes lugares, a lo mejor de Sudamérica o por ahí, y venían a ciudades como Vigo, otras ciudades de Galicia o de otros sitios, y se ponían a enseñar dentro de las propias congregaciones que hacía falta que hubiese un, como dicen ellos, un avivamiento, y ellos mismos se ponían a leer esos pasajes, que es como si a mí Jehová me estuviese diciendo, pero es que ellos mismos lo que pasa es que no escuchan ni lo que están diciendo, no se dan cuenta de lo que están diciendo, que hablaba acerca de ese árbol que no daba su fruto, y decía su amo, córtenlo y arrójenlo al fuego. Y decía el esclavo, ay no, señor, espera, que lo voy a abonar un poco más, le voy a regar un poco más, le voy a cavar un poquito alrededor, le voy a abonar un poquito más, y a ver si para el año que viene da fruto. Para el año siguiente venía otra vez el amo y veía que ese árbol no daba fruto, y que decía el amo siempre, córtenlo ese árbol y échenlo al fuego, porque no veo que dé fruto. Y llegaba otra vez el esclavo, no, amo, no lo cortes, dame otro un poquito de tiempo más, lo voy a abonar más, lo voy a regar más, voy a cuidarlo un poco más para ver si da más fruto. Bueno, vale, y así. Pero lo que es evidente es que para Cristo, si un árbol no da fruto o si una vid no da fruto, va a ser cortada y echada al fuego. O sea que un cristiano que entiende esto sabe que tiene su vida, en juego, porque la obra más importante para Dios es la predicación. Esa es la obra más importante para Dios.
Muy bien, Envy. A ver, Envy, que tenemos que terminar, ya es tarde. Solamente añadir para terminar en cuanto a la predicación del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio, las buenas nuevas del Reino. Vamos a ver, estos descerebrados atalayados pretenden hacernos creer que la predicación de esas buenas nuevas del Reino comenzaron en 1914. Pero ¿cómo el Evangelio de Cristo va a ser predicado desde el año 1914? ¿Qué imbecilidad es esa? El verdadero evangelio, la muerte y resurrección de Cristo, el arrepentimiento y el perdón de los pecados en el nombre de Jesús, se ha estado predicando a lo largo de esta llamada era cristiana. El verdadero evangelio no ha estado ocultado, ha sido conocido, que consiste en predicar que está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, repito, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Ese es el evangelio del Reino. Y ahora vienen estos imbéciles descerebrados y dicen que este evangelio del Reino comenzó a ser predicado a partir de 1914. ¿Pero a quién pretenden engañar estos descerebrados? Y repito, ellos no tienen lavado el cerebro. Esta gente no tiene lavado el cerebro, lo tienen desquiciado. Tenemos que utilizar expresiones correctas. No tienen lavado el coco, nadie les ha lavado el coco. Si tuvieran lavado el cerebro, si estuvieran con el cerebro lavado, pues lo tendrían limpio, no predicarían esas imbecilidades y esas estupideces, esas doctrinas de demonios que predican, si realmente lo tuvieran lavado. Lo que lo tienen es sucio, tienen el cerebro sucio. Y ya para terminar, bueno, pregunta aquí en el chat Sergio Ortiz, da la cita de Jesús en Mateo 24, versos 37 al 39, y dice que se le explique, dice el pasaje, dice lo siguiente: mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues el pasaje es bien sencillo de entender. Es bien sencillo de entender. En la época de Noé, la gente andaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que pues no entró en el arca y de repente vino el diluvio y los mató a todos, se los llevó a todos. A todos aquellos que no quisieron oír el mensaje de Noé, pues murieron. Vino el diluvio y los mató a todos. Pues así será cuando venga Cristo. Es decir, en la época antes de la venida gloriosa de Cristo, la gente igualmente estará comiendo, estará bebiendo, estarán casándose y dándose en casamiento, y de repente vendrá Cristo, vendrá el Señor Jesús. De la misma forma que vino de repente el diluvio, así también va a venir de repente el Señor Jesús. Va a venir de repente y va a matar y va a destruir a todos los malvados. Sencillamente es lo que enseñó Jesús en este pasaje. No hay otra explicación. Lo que pasa es que estos descerebrados atalayados pervierten las propias palabras de Jesús, inventándose una interpretación totalmente ridícula y falsa para hacernos creer la patraña de que Cristo ya regresó de forma invisible en 1914. Y lo que enseña aquí Jesús en estas palabras que he leído es que así como fue los días de Noé, así serán los días de la venida de Cristo, del Hijo del Hombre. En los días antes del diluvio la gente andaba haciendo todas esas cosas. De repente vino el diluvio y los mató a todos. Pues algo parecido va a ocurrir cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, regresará de repente y todos los malvados serán destruidos, sencillamente. Esto es lo que enseñan estas palabras de Jesús. Bien, pues vamos a marchar ya, hermanos. Ya saben, mañana, según el calendario de charlas, mañana y pasado no hay charla, porque bueno, yo libro mañana y pasado. Entonces el miércoles es cuando tendremos la siguiente reunión, hermanos, la siguiente charla bíblica. Y el domingo que viene, pues seguiremos con la segunda parte del debate con el atalayado Willy.
Mi saludo tarde, pero mi saludo para todos los hermanos. Quería decirle al hermano Antonio que cuando me pongo a escuchar las prédicas que las bajo, me da mucha alegría en la oración, como él ora también por las personas que están escuchando la prédica. Se siente tan bonito como si no estuviera en la misma clase.
Así es. Por eso es que generalmente cuando está el hermano Antonio siempre suelo pedir que sea Antonio el que nos despida la charla, porque hace oraciones muy buenas. Así que, hermano, ya si cuando quieras nos puedes despedir.
Bueno, hermano, la gloria siempre es para nuestro Dios y Padre. Y eso es la bendición. Y yo creo que el aporte de cada uno de nosotros aquí en la sala es sumamente importante, cada participación, cada comentario, tanto hablado como escrito, es sumamente importante. Recordemos, hermanos, que todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros debemos ejecutar los dones y los talentos que Dios nos ha otorgado, así como el hermano Tito en su labor de maestro, así cada uno de los hermanos, y ejercitemos los dones que Dios nos ha dado, hermanos, para que eso vaya creciendo y sea de bendición para otros hermanos. Así que yo les animo a cada hermano en la sala a que practique también la oración. El hermano Tito en varias oportunidades lo ha dicho, que cada uno de nosotros podemos escribir una oración, la podemos escribir en casa cuando tengamos tiempo, la podemos escribir, cosa que cuando el hermano Tito le dé una oportunidad a alguno de nosotros en leer o en hacer una oración, ya tengamos algo escrito, si es que no estamos muy acostumbrados a orar así en público. Pero hermanos, adelante en la fe y en la gracia, en la paciencia y en la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Oremos a nuestro Padre, oremos. Padre celestial, Padre amado, Dios eterno, te agradecemos, Padre, en el nombre poderoso y bendito de tu Hijo Jesucristo, por la bendición que nos permites de congregarnos aquí, en esta sala de charlas bíblicas, aquí en tu congregación, Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Gracias, Padre, por este medio que tú nos has permitido. Gracias, Señor, aún por la tecnología, Señor, que tanta gente la usa para tanto mal. Pero tú, Señor, nos has permitido usar estos computadores y este servicio de internet y este programa de Skype para reunirnos como hermanos en la común fe de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Padre, agradecemos por este privilegio. Señor, hay muchos hermanos que tal vez ya no, ni siquiera tienen el dinero para cancelar la mensualidad que significa pagar el servicio de internet. Otros tal vez no tienen el sistema de computador. Señor, por eso te queremos agradecer, aunque aparentemente se ven como cosas pequeñas, pero nosotros queremos reconocer en este momento que es algo grandioso, Señor, este privilegio tremendo que tú nos otorgas. Gracias, Señor, gracias por esta oportunidad de reunirnos, hermanos, de tantos y tantos lugares diferentes, diferentes países, diferentes continentes, diferentes ciudades. Señor, gracias, porque aquí, Señor, podemos entablar una conversación amistosa y reconocer que todos estamos deseosos de aprender más y más de tu palabra, de aprender más y más acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y así poder desear esa venida, poder amar esa venida. Gracias, Padre Santo, gracias. Padre amado, Padre bueno, ruego tu bendición por mis hermanos aquí en la sala. Mira, Señor, cada uno de los que ha estado aquí, algunos han tenido que retirar. Señor, tú conoces la vida de cada uno de ellos. Tú conoces sus necesidades familiares. Señor, cuán más cuán menos a veces pasamos problemillas o problemones en cada una de nuestras familias. Señor, tú nos conoces. Tú conoces a cada uno de mis hermanos. Yo ruego tu bendición por cada uno de ellos, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, pido que tú seas bendiciendo sus vidas, solucionando sus problemas, Señor. Padre amado, Padre bueno, Padre eterno, en el nombre de Jesús, levanta a mis hermanos que están desfallecidos espiritualmente. Levanta a aquellos que se encuentran con poco interés, Señor, en tus cosas. Padre, oro por cada uno de mis hermanos, que Señor los levante, los fortalezca, Señor, espiritualmente. Señor, puedan levantar sus manos y, Señor, clamar a ti solamente y que puedan volver al redil. Atráeles al redil con lazos de amor y de misericordia, así como un día lo hiciste con nosotros, Padre amado, Padre bueno, y eso lo queremos reconocer. Oramos por nuestros hermanos, Señor. También pedimos por aquellos que se encuentren pasando alguna dificultad en su salud, Señor. Hay tanta crisis a nivel mundial, epidemias, gripes, Señor. Pedimos que tú seas con tus hijos y tu misericordia, Señor, en este tema de la salud, sea con cada uno de ellos. Suple las necesidades de cada uno de nosotros. Señor, somos tus hijos. Queremos, Señor, aprender cada día más de ti.
Señor, pero también necesitamos de algunas cosas básicas. Provee nuestras necesidades, Señor. Suple nuestras necesidades. Creemos a tu palabra. Y así como tú has suplido las necesidades de tantos y tantos hombres y mujeres de fe allí descritos en tu palabra, Señor, hoy nosotros queremos vivir por fe también y pidiendo humildemente que suplas nuestras necesidades. Reconocemos tu promesa. El pan y el agua a tus hijos no les faltará. Reconocemos que tú estarás con nosotros en medio de la prueba y la tribulación y la dificultad. Reconocemos que tu Padre eres nuestro Dios sanador. Gracias, Señor, por tus promesas en tu bendita palabra. Gracias, Señor. Padre, oramos por aquellos nuestros hermanos que no han podido ingresar el día de hoy, pero que en este mismo preciso instante están oyendo esta charla, han oído este debate, Señor, y pedimos que tu bendición sea con ellos. Señor, nos recordamos de cada uno de nuestros hermanos. Larga sería la lista para nombrarlos a todos, pero tú les conoces, y allí donde ellos estén escuchando en este mismo instante esta oración, Señor, rogamos a ti, Padre bueno, seas bendiciendo sus vidas allí en el lugar donde se encuentre, en su casa, en su trabajo. Bendice sus vidas, Padre. Padre amado, reconocemos la venida de Jesucristo nuestro Señor está muy cercana. Reconocemos, Señor, aquella parousia, crucía, aquella venida junto con la presencia de nuestro Salvador, nuestro Rey bendito, está pronto, Señor. Está pronto, estamos en los días cercanos a ver, a ser espectadores de ese maravilloso evento, de la venida, de la llegada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, ayúdanos a estar cada día más preparados, ayúdanos a estar cada día más listos para ese maravilloso momento. Y todo lo que haya de venir antes de ese glorioso momento, de ese glorioso evento, ayúdanos, Señor, fortalece nuestras vidas para pasar los momentos de prueba que han de venir al mundo entero. Padre celestial, si hay algún hermano, alguna hermana que deba tomar alguna decisión de viajar a otra ciudad, de viajar a otro país, Padre, que seas tú guiando a cada uno de nosotros. Señor, guíanos en decisiones tan serias y tan prácticas, Señor, que algunos de nosotros estamos tomando. Guíanos, Señor, guíanos para tomar la mejor decisión. Ayúdanos, Señor. Clamamos a ti, Padre celestial. Clamamos a ti y confiamos y descansamos en ti, Señor. Muchas gracias, Padre amado. Bajo tu bendición, bajo tu cuidado, quedan cada una de nuestras vidas, Padre, porque lo creemos. Creemos a tu palabra, que así es y así será. Gracias, Padre. En el poderoso nombre de Jesucristo, aquel Rey que pronto viene, el cual confesamos en este momento que es el dueño absoluto de nuestra vida y al cual amamos su venida y en el cual esperamos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Así sea. Amén, hermano. Amén, hermano. Gracias. Gracias por la oración. Y bueno, ya sabéis, hermanos, seguid edificados en la fe, seguid edificándoos, creciendo en la fe. Y el domingo que viene, ya sabes, Willy, el debate, te espero otra vez para un combate doctrinal el próximo domingo a la misma hora. Pues gracias, hermanos, por haber estado aquí en la sala. Nos vemos el miércoles, que voy a compartir con vosotros un estudio muy, muy interesante. Un estudio relacionado con la comunidad, si los cristianos hemos de vivir o no hemos de vivir en comunidad, compartiendo todas las cosas como vivían los primeros cristianos en Jerusalén. Va a ser, creo, un estudio muy interesante, muy importante, que hoy he escrito y lo voy a compartir el miércoles con vosotros. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el miércoles, hermanos. Hasta el miércoles, si Dios quiere.
Hasta el miércoles, hermanos. Todo y le bendigo.
Igualmente, hermanos. Hasta el miércoles.